Buenas tardes, jóvenes. Qué gozo estar con ustedes y tener esta oportunidad. Gracias a Alejandro, fantásticas enseñanzas que hemos recibido. Y como no estaba muy seguro si iba a poder hacer esta enseñanza, pues decidimos, si tiempo permitía y todo, pues hacerlo. Pero sé que están justo en ese tiempo del día cuando... ¿cuántos recuerdan a Dr. Thrasher? Sí, algunos sí lo oyen bien. Recuerden que él diría, si enseñaba como a las 7 o ahorita que estoy empezando a la 1, diría, yo sé que soy el único obstáculo entre ustedes y la cena, o la, en este caso la comida. Y entonces casi da amargura, ¿verdad? Ahí en el corazón, que tienen que aguantar un poquito más. Pero les pido que presten atención. Trataré de ser breve, específico y claro. Pero para ayudarles un poquito, vamos a aprovechar de la sana distancia. Quiero que todos se paren y vamos a hacer 10 jumping jacks. Yo no sé cómo se llama, es así. ¿Ah? Ok, todos para arriba. Entonces, así. Tal vez uno un poquito más adelante que el otro. Ok, listos. Ok, manos abajo. Ok, ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ya pueden sentarse. Bien. Ok. Jóvenes, quiero empezar diciéndoles algo del fondo de mi corazón. Los quiero muchísimo. Y es mi sincero deseo de que ese campamento les transforme la vida y que sea algo que vale la pena. La inversión que hemos hecho, que has hecho, puedes regresar a casa una persona más enfocada en Cristo. Siempre digo en esos días a todos, no estamos enfocados en COVID, estamos enfocados en Cristo. Eso es lo que va a durar para siempre. Un día, a lo mejor va a pasar algo al olvido, no sé. Las enfermedades, las diferentes enfermedades que hemos enfrentado, ese sí ha sido muy fuerte, pero así, Cristo es la meta. Ahora, hace un año, y esa es la ilustración que va a ser como la base de nuestra enseñanza. Yo pesaba en ese campamento 100 kilos. Y yo creo que se ha notado que he bajado algo. Pero es interesante porque llegué a pesar 104 kilos. Es lo más que pesaba, que es más o menos 230 libras, para los quienes entienden libras un poquito mejor. Llegaba a pesar 104 porque iríamos de visita con mis papás. Y pues falta de ejercicio, muy rica comida, bonita convivencia y pues todo giraba en torno de comida. Y subía, siempre regresaba a México arriba. Pero así es que pensando en esto, hoy peso 77 kilos. Entonces he bajado aproximadamente, tomando el peso más alto, unos 27 kilos. Ahora, todo eso tal vez te impacta, tal vez no. Tal vez dices, no, pues 27 kilos, ¿cuánto es? Pues aquí tengo una mochila, ¿ok? Que es exactamente el peso que cuando yo lo agarro y piso a la báscula, peso 104 kilos. Entonces, vamos a ilustrar la ventaja y el efecto de peso. He analizado aquí al grupo y escogí a Isaí, que es alto, fuerte y mucho más rápido que yo, pero él y yo vamos a tener una carrera, ¿ok? Entonces, Elisa y Kayla, quiero pedirles que ustedes vayan hasta aquel lado de la cancha, ¿ok? Entonces, ustedes van a hacer nuestra medida y Isaí y yo vamos en una competencia a ver quién podemos. Entonces, Isaí, pásate, por favor. Y la verdad, hasta a mí me sorprendió mucho ¿qué tanto pesa esa mochila? Entonces, a ver, Natán.
Ven, por favor. Isaí, aquí.
Y voy a ver, tráiganme la mochila aquí. Y al final les invito que la sientan, porque es increíble la diferencia. Y lo que quiero que vean aquí es de que yo tengo 90 y tantos años. Isaí es joven y fuerte y todo. Pero obviamente él luchaba mucho con ese peso. Ahora, ¿cuánto más si fuera una carrera larga, verdad? Y así, quiero que abran sus Biblias en Hebreos 12. Y vamos a aplicar la ilustración a nuestra vida espiritual. Una de las cosas que vemos que Cristo hacía a menudo es de que usaba algo que para nosotros es tangible o algo que podemos tocar y ver. Y tomen en cuenta que las cosas que vemos y toquemos no son tan reales como pensamos, porque todo va a pasar. Pero Cristo usaba estas cosas para enseñarnos sobre cosas eternas. Recuerden el pasaje en Juan 6 que crea tanta confusión. Cristo dijo: come mi carne, es verdadera comida. Pero ¿cuál es el problema para el oyente? Cristo está haciendo una ilustración y nosotros pensamos solamente en cosas físicas. Pero para Cristo, lo que es real es lo que es espiritual, lo que es eterno. Y por eso tenemos que hacer tomar el paso de lo que podemos ver, pero es temporal, y entender conceptos eternos. Y aquí el concepto es la importancia de una carrera que tenemos que correr. Y en esta carrera hay ciertas instrucciones. Ustedes conocen bien el pasaje, pero quiero que piensen lo que vieron. ¿Vieron qué tan fácil me fue, aunque tengo dos veces la edad, más que dos veces la edad, de ganar a Isaí en la carrera? ¿Pero por qué? Porque él estaba llevando peso de más. Y eso es lo que aquí el autor de Hebreos nos instruye a que no hagamos. Vamos a empezar con oración y luego vemos el texto. Padre, te doy muchas gracias por Cristo. Pido que tú uses esta enseñanza para lograr tus propósitos, Padre. Que tú seas honrado, Cristo sea exaltado y que tu espíritu mueve entre nosotros. Y que esto llega a cada joven conforme a su necesidad. Te pido eso en el nombre de Cristo. Amén. Empezamos a leer. En 12, vamos a leer 1 a 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Y les animo, si algo que oyes aquí te pega y dices, hay que hacer algo, lea lo que viene. No tenemos tiempo ahorita para hacerlo, pero es muy importante. Queremos enfocarnos aquí en versículo 1 y un poquito en 2. Y vamos a analizar el texto usando preguntas. Y la primera pregunta, muchas gracias, Nikki. La primera pregunta es... ¿quiénes forman este nube de testigos? ¿Okay? Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. ¿Quiénes son? ¿Okay? Están en capítulo 11, no exclusivamente, es decir, hay más personas, pero es en el contexto de donde viene. Entonces, rápidamente quiero pedir que se junten. A ver, vamos a poner rojo aquí con Caleb, Y Denis, si tú puedes tal vez llevar azul aquí donde está la planta. Martin, no sé si caben ahí. Y tal vez Cabe para allá a la esquina. Y que lean rápidamente capítulo 11, anotando todas las personas que están en la nube. Y observen detalles cerca de ellos. Pero solamente tienen como 5 minutos, ¿ok? Tienen que hacerlo rápido. Entonces, todos aquí con Caleb, los de rojo. Ok, ya bien, lo dejamos ahí y son 10 puntos menos para amarillo. No, es cierto. Bien, reacomódense y mientras que lo hagan, entonces vamos a decir la lista juntos. Primera persona es Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, una mujer en la lista, es muy importante esto. Entonces, Sara es un gran ejemplo de fe. José, Moisés. Ok, y yo voy a parar desde ahí porque creo que también podríamos incluir Josué por cuestión de, nada más habla de que cayeron los muros de Jericó, pero tal vez ahí, entonces, pero Rahab, quiero que piensen en Rahab. Luego, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, las mujeres y luego un grupo que tengo en tan alto estima, aunque sus nombres no están aquí, y otros. ¿Cómo les fue a ellos? Como dice en 36, y otros experimentaron vituperios y azotes, hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Difícil su situación, pero personas que están en esta gran nube a nuestro alrededor. ¿Has pensado en cómo quieres morir como mártir? Yo tengo muy definido eso. No quiero que duela, quiero que sea rápido. Y entonces, aserrados no me suena para nada, ¿verdad? Y hay otros que han muerto en formas muy crueles, nunca abandonando su fe en Cristo. Ahora la pregunta, con esa nube que tenemos alrededor de nosotros, ¿qué tenemos tú y yo, jóvenes, en común con ellos? Ellos tienen dos cualidades que sobresalen. Y primero que veo es, piensas por ejemplo en la lista, Rahab. ¿Quién era Rahab? Una ramera, una prostituta, ¿ya? Y así, quiero contarles rapidito una historia de mi amigo Denny. Tú sabes que tenemos que pelear un poquito en el español, tuvimos que aprenderlo de grandes. Y una vez Denny estaba enseñando de Juan 15, y cuento eso para despertarles un poquito. Y Denny empezó ahí hablando de las, Cristo dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. Pero en la Reina Valera usa Sarmiento. El chiste es que Denny empezó, hermanos, tengo una gran noticia. Todos ustedes son rameras. Y quería decir ramas, pero salió con rameras y hay unos tímidos que dijeron, pues, pecadores sí, pero no tanto, ¿verdad? Y así, y créeme, he estado en la misma, he cometido tantas cosas, pero lo digo porque quiero que piensen en Rahab, una persona con cero reputación. Luego hay otras personas, Sansón, hombre muy difícil. ¿Qué tal Jefté? Una de las historias que más me cuesta leer en la Biblia. ¿Saben lo que hizo Jefté? No quieres saber. Y así, y ahí va David. Sabemos que David tiene manchas en su vida. ¿Qué tenemos en común con todos ellos? Somos igual como ellos, pecadores. no hay justicia en nosotros, en todas esas personas que nos rodean. ¿Y cuál es la segunda cosa que tenemos en común? Ellos han puesto su fe en Jesucristo. Y por eso han sido aprobados por Dios. Y ¿sabes qué? Tú también. Si has confiado en Cristo, ya estás en la carrera. Y estas personas están a nuestro alrededor. Ejemplos. Ejemplos muy reales para nosotros. Pero no ejemplos perfectos. Y es curioso. Están aquí para que aprendamos de sus vidas. Pero no son el enfoque de nuestra vida. ¿Quién es el enfoque? Ahorita llegamos a eso, saben, pero así. Entonces, siguiente pregunta. Hemos contestado la pregunta, ¿quiénes están en la nube? Luego, ¿qué tenemos en común con ellos? Y la tercera pregunta es, ¿cómo podemos entender la carrera? No teniendo uno, perdón, tanto. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también del peso y del pecado, vamos a volver a esa frase, que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, ¿cómo debemos entender la carrera? Creo que la carrera es simplemente el momento que tú confías en Cristo, suena la pistola, empieza la carrera y termina una vez que llegas a estar con Cristo en el cielo. Esa es la definición que lo estoy dando. Ahora, volviendo ahora a la frase del peso, y aquí no voy a hablar mucho del pecado. Quiero enfocarnos en el peso porque me llama la atención porque creo que es posible ver peso como tal vez cosas que no son pecaminosas, pero muy cerca. Tal vez es una línea muy gris entre peso y pecado. Puede haber traslape ahí. Pero ¿cómo podemos entender el peso? Y lo que yo he definido el peso es como cualquier cosa o persona que no nos ayuda en la carrera. Cualquier cosa o persona que no nos ayude en la carrera. Es muy interesante para mí. Últimamente he estado un poquito involucrado en ciclismo. Y el área de ciclismo que me interesa es más como de ir de viajes. Y entonces estaba viendo un video el otro día. Y han visto la bicicleta que estoy usando. Ese está diseñado para eso. Tiene lugares donde tú puedes conectar muchas cosas y todo eso. Y cuando yo pienso en salir de viajes, de ir de como turista, yo quiero poner cosas adelante, cosas atrás montadas. Hay una que sale de la barra de tu asiento, puedes poner otra bolsa ahí, puedes poner una bolsa en la barra delante de tus piernas, entre tus piernas, y luego puedes hasta conectar un remolque. Y yo digo, wow, casi puedo llevar hasta la tina, ¿verdad? Y así, qué comodidad y eso. Pero estaba viendo en ese video una persona quien es la primera persona por ir por todo el mundo en bicicleta. Yo no sé cómo lo hizo en el agua, pero así, yo supongo que están hablando de la tierra. Pero él dio toda la vuelta por la tierra. ¿Saben cuánto pesó su equipo? Cachito más que 1 kilo. ¿Cómo haces eso? Casa de campaña, sleeping. Y él explica, es que tengo las cosas más caras y sofisticadas posibles. Pero para él, alguien quien es puro músculo, él quería reducir todo peso. Y jóvenes, aplicando eso a sus vidas, su andar en Cristo. ¿Cómo andes? ¿Estás cargando mucho peso de más? Tal vez por tu comodidad o por tu imagen. Y quiero, no, yo siento que es un tema súper amplio. Voy a enfocarme en una sola área, pero les animo que analicen. Entonces, la frase dice aquí en versículo 1, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Ahora, quiero empezar con la última parte, tan fácilmente nos envuelve. Una de las cosas que vieron con Isaí con la mochila es que tan incómodo es, ¿verdad? Y está, jale para atrás. Aunque una mochila está diseñada para ser la mejor manera de cargar peso. Sin embargo, hay una mejor manera, es gordura. Gordura se distribuye por todo tu cuerpo y es muy parejo. Es increíble. Y cuando yo levanto esa mochila, yo digo, no, imposible que el año pasado yo estaba cargando todo eso. Ágil, veloz, guapo, todo. Y digo, no, no puede ser. Pero ¿saben qué? La cosa es esta. Es igual en nuestra vida espiritual. Como la gordura se acomoda tan parejo, nosotros a veces acumulamos peso, cosas que no nos ayudan en la carrera, peso espiritual o en el área espiritual, y parece muy normal, es muy cómodo, no sentimos que nos está afectando, pero ¿sabes qué? Afecta, y cuando la veo así, cuando la levanto, digo, ¡qué barbaridad! Porque tan bien que me veía, tan bien que estaba acomodado, lo digo de broma, ¿sabes qué? Era el mismo peso para mis rodillas y para mi cadera, para mi corazón y eso. Entonces, te estás engañando. Y jóvenes, muchas veces ustedes saben que tienen un peso que no deben tener en sus vidas. Pero ¿saben qué? Sienten que no hay consecuencias. ¿Saben qué daría yo para hacer detrás el reloj 15 años y salvar mis rodillas de toda esa carga? Oh, yo estaría súper feliz de hacerlo. Y no solamente es esto. Ahora que no lo traigo, veo todos los beneficios. Hay luchas. Veo a Martín y siento orgullo. Le critico porque siento que está subiendo de peso. Y así, entonces, estoy tratando de mantenerlos despiertos. Entonces, sí, esa fue broma. Martín no está sobrepeso. Pero Denny, no, no, sí. Entonces, así. Entonces, es ahora en su carrera es tiempo, jóvenes, porque el mismo desgaste puede suceder espiritualmente como lo que estoy mencionando físicamente. Ahora, entonces, pensando en el peso, que cualquier cosa o persona que no nos ayude en la carrera, entonces, ¿cuáles son ejemplos? Siguiente pregunta, ¿cuáles son ejemplos de eso? Ha de haber muchas. Yo puedo poner tal vez teléfonos celulares y así, así. Pero hay algo que quiero que pensamos. Y es Proverbios 29, 24. Si pueden buscarlo. Proverbios 29. Y quisiera pedir a Steve, una vez que lo encuentres, Steve, si puedes ponerte de pie, dar la vuelta y en voz te mando leer, por favor, la cita. Proverbios 29, 25. Y quédense en Proverbios un tiempecito porque vamos a ver varias citas. ¿Okay?
El temor al hombre es un lazo, pero el que
confía en el Señor está seguro. Ok, bien. Si existiera un peso espiritual en mi vida que yo hubiera que quitado hace años, sería temor al hombre. ¿Cómo lucho? Cada vez que preparo un mensaje, ¿sabes cuál es mi batalla? ¿Qué va a pensar? ¿Qué van a pensar de mi mensaje? Y luego cuando estoy con otras personas, si estoy con Denny, pues, ¿qué va a pensar Denny de mi mensaje? ¿Qué importa qué piensa Denny de mi mensaje? Denny es un siervo del Señor igual que yo, pero es una lucha para mí. Y ustedes como jóvenes enfrentan eso. Yo estoy haciendo algo bueno preparando un mensaje, pero de todos modos estoy luchando con qué pensarán de mí. Y ustedes yo puedo ver por el corte de cabello que tienen, por su ropa, por miles de cosas. Juzgamos todo, ¿verdad? Yo siempre saco mi teléfono con orgullo y aseguro que la manzana media mordida está por atrás para que vean, ¿verdad? Que yo sí soy élite. No ando con estas chafas de Nokia y así. Entonces, pero qué engañoso es esto. Entonces, pensando en esa área el tema muy grande de temor al hombre. Hay una subcategoría, y es donde vamos a enfocar en el peso de más, y son sus amigos. ¿Ok? Amigos. ¿Tienes amigos que te están estorbando en la carrera? Puede ser. Y quiero que hablemos eso por un momentito. Es muy interesante. Cuando yo empecé a bajar de peso, ¿qué piensan que recibí? ¿Más apoyo o más crítica? Me sorprendió. Crítica. Mucho más crítica. Burla de personas como Natán, aquí atrás. Entonces, no, él se burló de mí. No tengo tiempo para contarles, pero en buena onda y todo. Pero yo recuerdo una vez cuando alguien airada, enojada, me dijo, bajar de peso está bien, pero tú estás bien exagerado. Y dije, wow, qué interesante. Yo sé que mi peso es correcto porque chequeé en Google y dice que es lo que debo pesar. Entonces, así, no me anden criticando, sí. Pero me llamó la atención. Pero te ves como un, yo entiendo, como una ciruela arrugada y así seca y todo eso. Y así. Pero me llamó la atención. Y les voy a decir eso, jóvenes. Si tú quieres deshacerte de peso espiritual, no esperes elogios. Vas a recibir crítica. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que no te va a criticar. Y es la persona, la única, a quien importa en tu vida. Entonces ahorita hablaremos de él en un segundito. Pero quiero hablar de amigos. Vamos a Proverbios 22, 24. Proverbios 22, 24 dice esto. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el amigo violento. Wow. ¿Tienes amigos iracundos, violentos? Hace años, no muchos, vino un equipo de Baytown, Texas, una iglesia que nos apoya allá. Algunos conocen a Ricardo, el gordito que viene cada año para ayudarnos en Operación Amor Divino, gran amigo. Él vino hace muchos años con un grupo de jóvenes. Uno de los jóvenes se llamaba Charlie. Poco tiempo después del viaje, le dije, oye, ¿cómo sigue este joven Charlie? Y dice, ay, no vas a creer. Se le ocurrió juntarse con unos amigos y tuvieron la idea de robar la casa de un viejito, suponiendo que tenía dinero. Incluso uno de ellos sabía que tenía dinero guardado en un frasco. Fácil, viejito, entramos, sacamos el dinero y ya tenemos dinero para gastar en cerveza y cigarros o esas cosas. Pues entraron y el viejito sacó una pistola y uno de los jóvenes también traía y lo mató. Y de alguna forma increíble, creo que tenía que ver con edades, el mayor de ellos era Charlie. Y aunque el otro lo mató, le pusieron toda la responsabilidad sobre él. Y los otros dos compañeros salieron libres. No te juntes con personas violentas, con iracundos. Amigos te van a jalar, te van a afectar. Uno más, Proverbios 16, 27 a 29. Vamos ahí. Ok. Aquí dice, el hombre indigno urde el mal, y sus palabras son como fuego abrasador. El hombre perverso provoca contiendas, y el chismoso separa los mejores amigos. El hombre violento incita a su prójimo y lo guía por camino que no es bueno. Otra vez, la influencia de amigos. ¿Te juntas con chismosos? ¿Juntas con personas que les gusta pelear? Y así hay muchos. Y tú puedes leer todos los proverbios. Es increíble lo que podemos aprender ahí sobre amigos. Pero se resume para mí en dos citas en 1 de Corintios. Si puedo pedirles que vayan ahí. 1 de Corintios. Primero, es un poquito más específico. Y recuerden que estamos hablando de deshacernos de peso espiritual. Y específicamente, temor al hombre Y amigos, porque queremos quedar bien con amigos. Todos queremos tener amigos. Ok, entonces aquí en 5.11 dice esto. Sino que en afecto, a ver, perdón, ¿ya están? A lo mejor no sé. Primera de Corintios 5.11. Y ahora, Pablo aquí está reprendiendo a personas en la iglesia de Corinto porque tienen amigos en la iglesia que no deben estar en sus vidas. Y noten lo que dice, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, ¿saben qué? Muchos de ustedes tienen amigos cristianos que no están ayudándoles en la carrera. Y deben analizar. Y aquí, Pablo, pensando en eso, dice, llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Ahora, adelántense a capítulo 15. Y este es como el principio que nos puede guiar. Porque una vez has oído en tu mente las palabras, tengo un amigo que no, yo sé que no anda bien, pero no me jale para abajo. ¿Has tenido ese pensamiento? Yo sé que algunos de ustedes están luchando con eso. Aquí en 15:33 dice, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Verdad? Si tú andas con personas que no son una ayuda en tu andar en Cristo, estás apostando en contra de la instrucción bíblica, pensando que tú puedes, como yo pensaba por muchos años, puedes cargar el peso y no te va a afectar. Te afecta sutilmente en el principio, pero de repente te das cuenta de que tan lejos has llegado, que tan lento vas en la carrera, porque estás cargando peso de más. Pero ahora, quiero hacerles esta pregunta, y para mí eso es muy hermoso. ¿Hay amigos que te pueden ayudar en la carrera? Oh, sí. Yo me siento tan privilegiado tener amigos aquí que me ayuden en la carrera. Y uno de los que voy a mencionar ahorita es Denny. Y me gusta contar una historia chistosa que pasó con nosotros cuando estábamos estudiando en Chicago. Priscila y yo apenas estábamos conociéndonos y nos encantaba pasar. No tenemos mucho tiempo por los estudios, pero pasar tiempo juntos. Y el lugar para hacer eso, donde era permitido que estábamos juntos, era en el segundo piso de un dormitorio que se llama Colby. Es el apellido de alguien que antes era presidente de la escuela. Entonces ahí estábamos en el segundo piso de Colby. Era viernes en la tarde. Ay, ya, una semana detrás. Y oímos por el elevador. ¡Oh, oh, oh! Entonces, ¿qué es eso? Y de repente abran las puertas y ¡oh, oh, oh, oh! Y de repente salen todos los chavos de mi piso, mis compañeros de piso, y me ven y dicen ¡Teo, Teo, Teo! Y lleguen, me agarran, me suben en el elevador, me llevan arriba a nuestro piso, el noveno piso, y me meten con ropa y todo en la regadera. Su diversión de fin de semana, ¿verdad? Y así, pues en esto llega Denny y ve a Priscila, éramos muy amigos, y él dice, Priscila, te veo molesta, ¿qué pasó? Y dice, no, es que llevaron a Teodoro y es mi tesoro y lo quiero, es el tiempo con él y ay, así. Y Denny dice, yo lo rescataré. Y va corriendo por la escalera hasta el noveno piso y se mete, le agarraron a Denny, lo metieron en la regadera y le mojaron ropa y todo. Pero el chiste es eso, Denny es un amigo fiel. Él tendría muchas razones por qué haberme tirado en la basura y nunca lo ha hecho. Constantemente me anima en Cristo. Yo sé que no importa a la hora que sea, cual sea mi situación, puedo llamarle. Y me va a levantar en Cristo. Y no puedo hablar más de eso porque nada más estoy aquí llorando. Pero cuando Katie se casó, fue con Denny. Y me ayudó. y me anima en mi carrera en Cristo. Jóvenes, desarrollen relaciones así. Y olvídense del peso. Nunca te abandonarán. Exactamente como los tres amigos de Charlie. ¿Dónde estuvieron? Cuando estaban en el corte. Totalmente su idea, el plan. Él era culpable de todo. Le abandonaron completamente. Y ahora tal vez dices, pero ¿cómo le haría Teo para enfrentar ese problema? Yo quiero deshacerme de ese peso, pero se me hace muy grosero llegar con alguien y decir, ¿sabes qué? Tú eres un peso en mi vida. Déjame en paz. Pues no creo que es la mejor manera. Hay una manera muy fácil para eliminar amigos que no te sirven en la carrera. Háblales de Cristo. No hables de otra cosa. Y así las personas que aman a Cristo, como Denny, se van a unir a ti. Y van a decir, ese sí me ayuda a mí también. Y vas a tener amigos de verdad. Y al hablar a los quienes se espanten, estás dejando un buen testimonio. Y estás ofreciéndoles algo que tal vez Dios más adelante va a usar en su vida. Ahora, es interesante. Regresen por favor a Proverbios 17. Vamos a ver dos citas aquí en el poco tiempo que tenemos. 17, 17. Entonces, capítulo 17, versículo 17. Mientras que busquen, quiero que sepan, estoy súper contento que Katie se casó con un chavo que amo con todo mi corazón. Pero te duele como papá perder a tu hija. Entonces, pronto Denny me va a estar llamándome a mí. Y así, entonces, ¿qué? ¿15, 20 años, Denny, aproximadamente? Ya, así, por ahí. Ok, aquí dice esto. En todo tiempo ama el amigo verdadero. Y el hermano nace para tiempo de angustia. ¿Quieren ver algo hermoso? Ve a hermanos que se han hecho amigos. Yo he conocido a Daniel, Felipe y Natán por muchos años. Voy a decirles una cosa honesta, totalmente honesto. Yo los he visto en cada situación imaginable. No recuerdo, estoy seguro que ha sucedido, pero no recuerdo una sola vez de verlos molestos el uno con el otro. Y he visto cuando uno de ellos está equivocado, pero los otros tres se quedan con él. Hermanos, amigos, algo fantástico. Pero tenemos hermandad en Cristo también. Y por eso busquen ahí el siguiente capítulo 18, 24. Y dice aquí, el hombre de muchos amigos se arruina. Muchos de ustedes quieren ser popular. Muchos amigos es la idea. Pero hay un amigo más unido que el hermano. ¿Quién es? Pues vamos a regresar a Hebreos 12 y nos fijamos ahora en versículo 2, pensando en la carrera. Ya hemos hablado de deshacernos de peso, específicamente amigos que no nos están ayudando, y hay muchos otros pesos, ¿ok? Entonces sí, pero tú tienes que analizar eso. Pero aquí nos habla de quién puede ser este amigo más cercano que un hermano. Puesto los ojos en Jesús, y el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Quién está esperándonos al final de la carrera? Cristo. Y a mí me encanta la idea de Esteban muriendo por su fe. Si no conoces la historia, está en Hechos, creo que es capítulo 7. Y Esteban está ya siendo apedreado por su fe. Y está tan conmovido Cristo que se le aparece. Y él ve el cielo abierto. Cristo nunca abandonó a Esteban. Dejó que lo mataran. Pero ahí le dio una visión de lo que le esperaba para animarle en los últimos segundos para que no tirara la toalla. Jóvenes, los días que vienen no van a ser fáciles. Yo creo que ni podemos imaginar lo que viene de persecución a menos de que Cristo viene a recogernos. Pero es curioso, en 1 de Pedro, Pedro nos advierte, dice, el juicio va a empezar no con los malos. ¿Dónde? Con la casa de Dios, con la casa de Dios, con nosotros. Entonces, Dios, para purificarnos, para nuestro bien, puede que permita que suframos algo antes de que Cristo venga. Y si lo hace, tendrá razón, pero nunca nos va a desamparar ni abandonar. Y entonces, en la carrera que hemos visto, hay que dejar el peso. Quiero que piensen en esta mochila. ¿Cómo se vería tu mochila espiritual? ¿Cuánto pesaría? ¿Verdad? Deshágate de esto y pon tus ojos en Cristo y corre con paciencia. Vamos a orar. Padre, te pido que nos ayudes en esto y ojalá que cada joven aquí pueda ver qué tan hermoso es de que nos quites tú la carga, que no nos sirve, no nos ayuda. Tal vez es muy cómodo y estamos acostumbrados, pero es porque es todo lo que conocemos, Padre. Abre nuestros ojos para que podamos ver y que podamos ver cómo el peso está acabando con nosotros, cómo hay amigos tal vez en nuestra vida que están acabando con nosotros, desviándonos, tal vez jalándonos hacia la destrucción. Rescátenos, Padre, te pido. Y ayúdenos a fijarnos en el ejemplo perfecto que tenemos de cómo correr la carrera del Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Y Padre, te damos muchas gracias por la comida física ahora que nos espera en el nombre de Cristo. Amén.